Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvemos de un fin de semana en el que la 17ª jornada de la Liga Iberdrola ha venido cargada de resultados sorprendentes y ha sacudido la clasificación. Por eso, en este cuarto programa tenemos como invitada a una de las protagonistas de una de esas sorpresas. Hoy pasará por Área Chica Celia Ruano, jugadora del Tacuense, que el pasado domingo 29 de enero marcó el primer gol en la que ha sido la primera victoria del conjunto tinerfeño en Primera División y, ojo, lo hizo frente al Betis en su casa, en Sevilla. Hablaremos con ella y lo haremos también en Jugadoras de Cine con otro de los grandes nombres del fin de semana. María Ángeles Martín, más conocida como Chica, jugadora del Santa Teresa de Badajoz, hablará con nosotros tras la victoria por 2-0 de su club ante el Barcelona. Os recordamos nuestras redes sociales donde os leemos y donde podéis poneros en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, somos @areachicacope y también estamos en Facebook esperando todos vuestros comentarios, facebook.com/areachicacope. Hoy me acompañan en la producción del programa Fátima Moreno y a los mandos, en la técnica está el gran Javi Rodríguez. Arrancamos con Fátima Moreno y los titulares.
Jornada 17ª de la Liga Iberdrola que se saldó con varias sorpresas. El líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, venció al Zaragoza por 5-1 en la ciudad deportiva de Majadahonda. Marta Corredera abrió el marcador para las rojiblancas. Le siguieron Amanda San Pedro, Sonia Bermúdez, que suma y sigue en su carrera hacia el Pichichi con 2 tantos, y cerró el marcador Genoveva Añoman. El gol para las zaragozanas lo firmó Villamayor. El Fútbol Club Barcelona sí daba la sorpresa y fue derrotado por las chicas del Santa Teresa de Badajoz por 0-2. Esta derrota le sitúa a 4 puntos del Atlético de Madrid. Las protagonistas de los goles pacenses fueron Madi Torre y Chica. El tercero en la tabla, el Levante, no pudo con las chicas del Rayo Vallecano, que consiguieron sacar 3 puntos en su visita al Terrer. Paula Andújar y Natalia Pablos pusieron los goles para las vallecanas, mientras Charlín Corrar lo hizo para las levantinas. El resto de resultados: Valencia 0, Español 0, Granadilla 0, Real Sociedad 1. El gol de la victoria lo firmó Anne Echezarre. Oiarsun 2, extra victoria saca a las vascas de la zona de descenso. Albacete 1, goles de Carolina González y Ezkunike Peña para el Oiarsun y Maca para el Albacete. Athletic 4, Sporting de Huelva 0, goles de Joana Flaviano, Nekane 10, Yulema Corres y Eunate. Y por último, Betis 2, Tacuense 3, sorprendente derrota bética ante el colista de la Liga. Las protagonistas de los tantos verdiblancos fueron Laura González y Clau Roldán. Para el Tacuense lo hicieron Celia Ruano, Nisa Pérez y Patio Ojeda de penalti. Para la jornada 18 de la Liga Iberdrola habrá que esperar 2 semanas. Este fin de está reservado para las selecciones autonómicas. El campo del Recreativo de Huelva, el nuevo colombino, abrirá sus puertas el próximo 12 de febrero para acoger el encuentro entre las féminas del Sporting de Huelva y el Oarsun. También lo hará en marzo el campo del tinerfeño, el Heliodoro Rodríguez, que será el testigo del derbi canario entre el Tenerife y el Tacuense. Y por último, en el mercado de fichajes, Luana da Silva y Dulce Quintana se incorporan a las filas del Español.
Saludamos ya a nuestra primera invitada.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox.
Vamos a hablar ya con nuestra primera invitada y hoy me va a acompañar en la entrevista Sandra Sánchez Riquelme de La Liga. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Hola Andrea, ¿qué tal? Aquí otra vez.
Está aquí otra vez conmigo en el estudio. Vamos a hacer un poquito un resumen, porque como hemos dicho, esta 17ª jornada de la Liga Iberdrola vino cargada de sorpresas, lo hizo, llegaba después de un parón en el que la selección española, recordamos, disputó un partido de entrenamiento ante Suiza y pocos esperábamos lo que iba a pasar en esta jornada. El sábado el Santa Teresa de Badajoz ganó al Barcelona, segundo clasificado, ahora un poquito más lejos del Atlético Atlético de Madrid a 4 puntos por 2-0 y se metía en puestos de Copa de la Reina, el Santa Teresa. El domingo por la mañana, el Levante, que es tercero en la clasificación, caía en casa ante el Rayo Vallecano, y el Oiartzun, por su parte, cosechaba en casa su segunda victoria frente al Albacete y salía de la zona de descenso metiendo al Español, que empató ante el Valencia. Por la tarde, en Sevilla, esperaba la sorpresa, la última sorpresa de la jornada en la que estaba involucrada nuestra protagonista de hoy. El Betis perdió en la Ciudad Deportiva Luis del Sol 2-3 ante el Tacuense, colista, sigue siendo colista, pero ahora un poquito menos. Después de esta primera victoria, celebró su primera victoria, sus primeros 3 puntos desde su ascenso, gracias a los goles de Nisamar Pérez, de Patri Ojeda y de Celia Ruano, a la que saludamos ahora mismo. Hablamos con una de las goleadoras. Hola, Celia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy feliz, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que ya tocaba ya una victoria que la llevamos esperando mucho tiempo. Y gracias que llegó en ese campo, la verdad, fuera de casa, sin afición, sin nada, pero es lo que teníamos que hacer, el trabajo. Tenía que llegar cuanto antes y así ha sido.
Marcar en la primera victoria de tu equipo en primera división es una muy buena noticia. ¿Qué se siente cuando, además de ganar, has contribuido a ello marcando un gol?
Pues la verdad que muy bien, porque aparte me estrenaba en el casillero y en la primera vuelta no tuve la oportunidad de estrenarme. Con la llegada del míster, que ha dado confianza a mí y al equipo, nos hemos sobreponido y la verdad que muy contenta por el gol, pero más todavía por la victoria.
¿Había alguna presión en especial en el vestuario por ser el único equipo? Recordamos que hace nada el Oiartzun subió a su casillero sus primeros 3 puntos en un partido. ¿Había algún tipo de presión en vuestro vestuario por ser el único equipo que no había ganado ningún partido a estas alturas de la temporada?
Yo creo que presión no es la palabra. Sí, sabíamos que cuanto antes teníamos que puntuar de 3 y no dejar escapar esos puntos que se nos estaban escapando en los últimos minutos. Sí, es cierto que el entrenador nos decía que la victoria llegaría, pero que no nos desesperáramos. Uh-huh. Y así ha sido.
Además, Celia, allá por el mes de noviembre, mediados finales, perdéis 0-2 ante la Real Sociedad. La directiva decide prescindir de Javi Márquez, que fue el entrenador que ha estado con vosotras mucho tiempo y el entrenador que logró junto a vosotras el ascenso. Los resultados siguen sin llegar. Quizá ese fue hasta ahora el momento más duro de la temporada. ¿Qué se os pasó por la cabeza en esos momentos?
Bueno, yo creo que eso fue una decisión de la directiva. Nosotras acompañamos a todo lo que la directiva diga. Quizá había que hacer ese cambio. Nos cogió a todas, algunas por sorpresa, algunas no. Sabía que algo tenía que cambiar. Y supongo que como no puedes cambiar 22 jugadoras, tendría que ser el entrenador que él pagara. Yo creo que con la llegada del entrenador se ha visto mejora, se ha visto resultado y a la vista está que están llegando.
En esta primera victoria, Celia, era un duelo de recién ascendidos, porque el Betis también consiguió el ascenso la temporada pasada, pero lleva una mejor dinámica que vosotras en la Liga, por lo menos hasta ahora. No sabemos lo que va a ocurrir a partir de ahora, pero antes de saltar al terreno de juego, ¿creíais de verdad que podíais conseguir la victoria, ya que aunque el Betis estuviera mejor en la tabla, era un duelo de recién ascendidos? ¿Estaba en vuestra misma línea en este sentido?
Bueno, en nuestra misma línea, digamos que lo único que era porque era recién ascendido, porque ya ves que colistas éramos y no teníamos nada que perder. Es cierto que salimos a todos los partidos a intentar ganar y dar lo mejor y por lo menos no rendirnos en ningún momento. Y así ha sido. Llegamos con la idea de que teníamos que puntuar y en todos los partidos teníamos que salir así. Y este domingo hemos demostrado que las cosas se están haciendo bien, que estamos trabajando para ello y que la afición y los que están con nosotros confían que todo llegará.
La zona alta de la tabla está un poco más distanciada. Ahora mismo el Atlético de Madrid está a 4 puntos sobre el Barcelona, pero es verdad que la zona baja, la zona de peligro del descenso, está más apretada. Hay 4 equipos en un pañuelo de 5 puntos. ¿Veis después de esta primera victoria las cosas de otra manera, más posible la salvación?
Sí, yo creo que todo el equipo, aunque hubiéramos empatado, perdido, yo creo que todo el equipo sigue remando contra lo que sea. Está claro que va a ser una lucha muy difícil, pero ya creo que son 5 puntos los que nos separan y no nos vamos a rendir. Somos colistas, ya no tenemos nada que perder y lo único que nos queda es ir hacia arriba.
Ya ha pasado una vuelta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de vuestro primer año en Primera División, en la Liga Femenina Iberdrola?
Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que no, a priori no nos esperábamos estar aquí y creo que nos ha cogido a todas un poco un paso por delante todos. Somos nuevos en la categoría, pero no por ello nos tenemos que excusar de lo que ha pasado. Y yo creo que en la segunda vuelta ya se ha visto el cambio que hemos dado con respecto a la primera, ya hemos aprendido de lo que debemos y no debemos hacer y sobre todo que para estar aquí ellos nos exigen demasiado, entonces nosotros tenemos que contribuir con ello.
Para el colista, todos los partidos se presentan como una final. No sé si aún o a partir de ahora de la segunda vuelta se empiezan a presentar como una final, pero Celia, ¿para vosotras son más importantes los duelos contra los de arriba o son más importantes los duelos, los partidos que jugáis contra vuestros rivales directos por la permanencia? Porque bueno, la próxima jornada, no este fin de semana sino el siguiente, recibís al Athletic, que es quinto en la tabla. La próxima visitáis al Oiartzun, que hasta hace nada os acompañaba en los puestos de descenso empatados a puntos. Luego recibís al Valencia, cuarto. Viene un calendario complicado, pero ¿qué partidos sentís vosotras más cruciales para lograr la permanencia?
Yo creo que a partir de la base de que tenemos que partir sin margen de error ya, tenemos que saber que tenemos que salir a cada partido a puntuar, y si no, a la vista está esta semana lo que ha pasado con el Barcelona. Pues sorpresa en lo de nosotros, sorpresa también en Santa Teresa, que le gana al Barcelona. Yo creo que ningún rival... sí es cierto que por jugadoras puede ser más, estar más arriba de la tabla, pero en el campo son 11 contra 11 y que no tenga duda nadie que nosotros a cada partido tenemos que salir a puntuar, sea con el primero, segundo, penúltimo o mitad de la tabla.
Comentaba antes Andrea lo igualada que está la lucha por la permanencia este año, quizá de las últimas 5 temporadas es la que más reñida está. Ahora que ya os habéis enfrentado a todos los equipos, Celia, ¿crees que hay tanta diferencia entre los equipos de la parte alta de la tabla y los de la baja? ¿O, como se ha demostrado esta jornada, cualquiera puede ganar a cualquiera?
Yo creo que cualquiera puede ganar a cualquiera o simplemente dar una sorpresa. A la vista está lo de esta semana, como ya comentaba. Nosotras vamos a intentar puntuar contra todos los equipos posibles y no dar ningún partido por perdido, ni empatado mucho menos.
Yo en esto de las diferencias entre los equipos quería hacerte una pregunta que no sé hasta qué punto las jugadoras sois conscientes, pero sois colistas, acabáis de ascender y además tenéis que hacer muchos viajes durante la temporada para volar desde Tenerife hasta la península. Pues por ejemplo, si tenéis que jugar contra el Athletic, pues al norte de la península, es algo que supone un gasto muy grande, viajes costosos. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo os afecta esto a vosotras? ¿Cómo lleva el club en este sentido esto de viajar y tener que hacer frente a costes tan altos?
Bueno, como decía antes, es una categoría en la que somos nuevos, somos novatos. Se nos hace fin de semana algunas chicas un poco difícil porque o bien cambian turnos o bien no pueden viajar con el grupo por tema de trabajo, viajan por la tarde. Ya son, como esta semana hemos hecho, fuimos a Madrid, luego a Málaga y luego en coche a Sevilla. Son muchas cosas las que tenemos que hacer. Sí es cierto que a lo mejor nos puede pasar un poco de factura, pero nosotras creo que nos puede más la ilusión de poder ganar y salvar esta categoría y luchar por lo que realmente hemos ascendido. Hemos ascendido para quedarnos y no para bajar.
Celia, por último, para cerrar la entrevista, habéis ganado vuestro primer partido después de un parón de selecciones. Este fin de semana se ha acercado otro parón por diferente razón, pero vuelve a parar la Liga Iberdrola, regresa el próximo fin de semana. ¿Esto os rompe la dinámica? ¿No le dais importancia? ¿O después de haber ganado por primera vez después de un parón, confiáis en que después de este segundo vuelva otra victoria?
Yo no soy yo, como todas, que confiamos en que esta sea la primera de muchos. Este parón creo que nos va a venir bien, nos va a servir para corregir cosas de este partido, para seguir mejorando en el aspecto físico, quizás táctico y analítico también, y sabemos que podemos, ya lo hemos demostrado contra el Betis en su casa, con una buena afición que tiene, y sabemos que podemos dar eso y mucho más, aunque se nos haya puesto cuesta abajo los partidos que hemos competido. Pero bueno, ya sabemos todas y confiamos en que esto saldrá adelante, y prueba de ello se vio este domingo.
Pues os deseamos toda la suerte del mundo, Celia, para lo que resta de temporada. Y ojalá consigáis ese objetivo que es la salvación. Esperamos poder hablar contigo, con alguna de tus compañeras próximamente, para hablar de otra victoria del Tacuense en Primera División.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Adiós, Celia. Gracias. Bueno, y a ti, Sandra, muchas gracias por haber estado una semana más aquí conmigo acompañándome. A ver si puedes ver todos los martes, que yo estoy encantada.
Ojalá. Gracias a ti, Andrea. Un beso.
Adiós, Sandra. Gracias.
Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia todo lo que ha pasado en esta jornada, que no ha sido poco. Lo vamos a hacer con Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola, Lalu.
Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí preparada para ver a quién disparas esta semana. Vamos a hacerlo también con Bárbara Quesada, de La Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, ya deseando hablar sobre todo lo que nos ha dejado la Liga de Iberdrola.
Muy bien, pues lo vamos a hacer con vosotras dos. Y también se va a apuntar esta semana Ceci Martín de Babel, que más tarde vamos a charlar con él en su sección habitual de Segunda División. Pero como la semana pasada tuvo vacaciones, pues hemos dicho, esta semana vamos a darle el doble de trabajo. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, esta semana doble ración.
Pues chicos, vamos a empezar, si os parece, por la jornada, que es que nos ha dejado muchas sorpresas. Vamos a ir analizando en la medida de lo posible una por una. Para mí, una de las más llamativas, si no la más llamativa, la derrota del Barça en manos del Santa Teresa, que para mí no me lo esperaba, no me esperaba, la verdad, ninguna de las que se han dado, pero esta la que menos. Entonces quiero que me digáis un poco, la pregunta es, ¿está en crisis el Barça? ¿Puede seguir el Barça la estela del Atlético de Madrid para ganar este año la Liga? No sé, ¿cómo lo veis, Lalu?
En crisis, tampoco igual diría crisis, ¿no? Yo creo que con una derrota del Atleti, el Barça se vuelve a meter ahí, ¿no? Lo que pasa que es verdad que empiezan a asomar los viejos fantasmas del año pasado, en los que el Athletic de Bilbao les cogió un pequeño colchón de puntos y terminó dándole la Liga al Athletic, un equipo con el presupuesto que tiene el Barça, al que se le ha dado tanto bombo, diciendo que son una plantilla profesional desde el año pasado, que eran la primera plantilla profesional de la Liga. Y resulta que desde que se han hecho profesionales no han ganado ni un título, o sea que bueno, crisis, yo no diría que es crisis, porque es verdad que es lo que digo, que con un partido se vuelven a enganchar si el Atleti pincha, pero es verdad que la situación hace que asomen viejos fantasmas que pueden dar pie a muchos comentarios pues de que no está el Barça en su mejor momento. También estábamos viendo en otros partidos que el Barça no cerraba bien los resultados, le costaba hacer gol, tenía que esperar siempre hasta el 70 en adelante para hacer gol. Y esto, pues, yo creo que se venía barruntando ya desde hace varias jornadas y no está siendo la mejor imagen del Barça. Así es que crisis, ¿no? Porque cualquiera puede pinchar ahora mismo, pero es verdad que no está en su mejor momento.
¿Bárbara?
Pues bueno, más o menos por la línea de Lalu, es verdad que al Barça nunca le puedes dar por vencido. Tiene una plantilla muy buena y, como dice Lalu, pincha el Atleti y se vuelve a meter en la pelea. Pero también es verdad que ya lleva la temporada pasada que quedó en blanco para el Barça. Ya fue un toque de atención para la plantilla del Barça y este año es verdad que empezaron pues mejor, con más goleadas, pero sí que desde noviembre, creo que recordar que fue el 14 de noviembre, que empataron contra el Betis, ya fueron bajando y es verdad que les ha costado mucho. Contra el Oyarzun ganaron 0-1, contra el Athletic 2-1.
Sí, que no han tenido grandes goleadas, ¿no?
Eso es. Han ido como bajando un poco el nivel y sí que es verdad que, bueno, pues no sé si crisis o no, pero sí que hay que... Tienen que tener un toquecito de atención para ver si resurgen.
¿Ceci?
Pues yo, en consonancia con lo que han dicho las compañeras, crisis es excesivo hablar de crisis del Barcelona estando a 4 puntos del Atlético de Madrid y teniendo en cuenta la plantilla y el gran armario que tiene Xavi Llorens para plantear esta temporada. Lo decíamos, lo decía Lalu además en un programa anterior, que el Barcelona, en verano hablábamos de un favoritismo por grandes fichajes y por la potencialidad de esta plantilla, y yo creo que ahora, como pese a esta derrota que sí que es un poco extraña, ¿no? En Badajoz, pero lo dicho, la plantilla tiene plantilla suficiente el Barça para seguir ahí, pero sí que es un toque de atención para que tienen que tener claro que no se pueden dejar muchos más puntos porque el Atlético de Madrid va embalado y en una racha espectacular, así que tendrá que ver el Barça cómo puede alterar una situación que ya se viene prolongando algunos meses, que le cuesta bastante arañar puntos.
Otra de las sorpresas que nos ha dejado esta jornada ha sido la victoria del Rayo sobre el Levante. El Rayo venía de dos derrotas consecutivas y de repente se planta en casa del Levante, y que está tercer clasificado, hasta hace pocas semanas empatado con el Fútbol Club Barcelona, y le gana. Esta dinámica del Rayo, ahora mismo metido en puestos de Copa de la Reina, con 22 puntos, está empatado con el Santa Teresa, a 4 puntos del Granadilla-Tenerife. ¿Creéis que tiene plaza fijo el Rayo Vallecano para la Copa de la Reina? Queda mucha segunda vuelta, pero tiene una dinámica bastante positiva el Rayo. A mí me da la sensación de que cuando crees que va a tropezar es cuando resurge, y cuando parece que más hechos tiene los partidos o más igualado está con su rival, menos da, ¿no?, en los partidos, menos victorias cosecha. Bárbara.
Pues a ver, yo es verdad que esto lo he hablado mucho con Lalu. Cuando empezó el Rayo empezó muy irregular esta temporada, y yo recuerdo cuando llegó Natalia Pablos, que ha sido clave, ¿no? Está siendo clave para este Rayo. Yo hablaba con ella y me decía: mira, Bárbara, yo llego para meter como mínimo al Rayo en puestos de Copa. Y nosotras, ella llegó y el Rayo no sé si estaba en descenso o rozándolo. Y me dijo: vamos a acabar en puestos de Copa, y la plantilla lo tiene muy claro. O sea, yo sí les veo claras para jugar la Copa de la Reina.
¿Lalu? La verdad es que
sí. Sí que es verdad lo que dice Bárbara, que el Rayo empieza irregular, pero también es verdad que es que tuvo que acoplarse a un entrenador nuevo y a 5 bajas de sus pilares importantes, que están en el Madrid CF de segunda división. Le costó mucho encontrar una defensa titular, pasando a Mendy al lateral, luego probando la de central, luego la dejó en el banquillo, probó con Jenny, luego con Paula Andújar. Tuvo una serie de irregularidades hasta que el Rayo por fin encontró una defensa, de ahí ya fue construyendo hacia adelante, y precisamente cuando construyó su defensa fue cuando llegó Natalia. Cuando consiguió repetir línea defensiva 2 partidos, fue cuando llegó Natalia. Natalia le dio ese gol que necesitaban, pero el Rayo no estaba jugando mal, pese a los resultados. Yo, que soy aficionada al Rayo Vallecano, os tengo que decir que el Rayo no estaba jugando mal, no metía goles, que son lo principal para poder puntuar, y por eso no puntuaba. La llegada de Natalia, la verdad es que ha sentado muy bien, no solo por los goles, sino por la veteranía que aporta en el campo, ¿no? La serenidad de cuando vas ganando al Levante por muy poquitos puntos, mirar a Natalia y que ella te diga: lo tenemos aquí, no es lo mismo que te lo diga una chica de 17 años, ¿no?
Claro,
entonces, justo. Eso es. Yo creo que sí que el Rayo lleva una dinámica muy positiva para meterlo en Copa, y el Levante lo que lleva es una dinámica muy negativa en 2017.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Ceci.
Pues la verdad es que vuelvo a estar de acuerdo. El Rayo Vallecano lo que tenía era que acoplar todo eso. Son chicas muy jóvenes, la mayoría de ellas. Estamos hablando de Paula Leblich, por ejemplo, que ahora se ha instalado en el lateral, que es una jugadora de mucho futuro. Paula Andújar, Laura Domínguez, Sheila. Es decir, son jugadoras muy jóvenes que tenían que acoplarse a la Liga Iberdrola. Y las bajas son bajas como Patri Mascaró, Saray, Marta Costa, es decir, jugadoras que llevan muchísimos años en la élite y que tienen muchísimo andado. Faltaba ese acople, ese encajar piezas, y cuando lo han conseguido, pues ha ido hacia arriba porque tiene plantilla para ello, y con la ayuda de Natalia Pablos, pues ahí vemos el resultado. En cuanto al Levante, la verdad es que le está costando muchísimo este año, me sorprende, lleva 3 derrotas en los 3 primeros partidos y se ha desenganchado por esa segunda plaza, y ya ve cómo Valencia y Athletic poco a poco le recortan muchos puntos. Me sorprende, pero bueno, supongo que que también no es un equipo para probablemente para luchar con Barcelona y Atlético de Madrid, claro. Y verdaderamente su lucha es la que viene hasta ahora, a ver si recupera la dinámica positiva, ese gran anclaje defensivo que le había hecho conseguir muchos puntos y esa diferencialidad en los metros finales que en las últimas jornadas pues le está faltando con Charlini y Mari José.
Yo de verdad, yo pensé que el Levante esta temporada iba a pelear un poquito, iba a aguantar un poquito más en la pelea, y me ha sorprendido para mal, digamos, en este comienzo de año, porque ha comenzado un poquito flojo. Todo lo contrario me ha pasado con el Oiartzun. El Oiartzun y el Tacuense, que yo les veía sumidos en los puestos de descenso. De repente el Oiartzun, dos partidos en 2017, dos victorias. Uno lo hace ante el Español, que es otro de los que ha cogido una dinámica bastante negativa. Lleva cuatro jornadas el Español con una derrota y empate. Solo ha sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos. Y cosechó otra victoria esta temporada, una segunda victoria que le ha hecho salir del descenso, que además una victoria ante un rival directo por los puestos de salvación, que es el Fundación Albacete, y que ahora mismo coge una dinámica muy positiva, y yo no sé si sigue en estas, probablemente la pelea esté más entre Tacuense y Español que entre Tacuense y Oiartzun, como estaba hasta ahora. Lalu.
Sí, le ha pasado, perdona, lo hemos pisado, sí. Le ha pasado un poquito lo contrario que, bueno, lo contrario y lo mismo que al Rayo. El Oiartzun necesitaba también un poquito de esa veteranía, y la verdad es que yo creo que se está notando durante estas últimas jornadas que Evelyn ha vuelto al once titular, que Ollana pues está saliendo también de titular, que lleva más tiempo que Ane Ochoa en el equipo. Y si os fijarais en los once que ha tenido Oiartzun hasta hace más bien poquito, ha tenido una variación de entre 3-4 jugadoras en sus 11 titulares. O sea, eso da mucho que ver de los síntomas que tiene un equipo cuando no repite 11 titulares, es que algo no funciona. Entonces lleva 3 semanas realmente que yo creo que el Oiartzun no ha encontrado el camino, y la dinámica positiva puede ir muy enfocado a precisamente ese tipo de cosas, que encuentren el camino, que encuentren una regularidad, una base de jugadoras, y hay que tener mucho ojo porque la zona de abajo se va a poner muy fea o bonita, según se mire, para los 5 o 6 que están ahí abajo. Ya no digo los 3 que se ven, sino 5 o 6, porque con una victoria se enganchan arriba o abajo.
Sí, eso es verdad. Bárbara.
Sí, yo es lo que iba a decir justo lo último que ha dicho Lalu, que a mí la verdad es que este año me está encantando la zona baja porque está muy emocionante, y viendo así años anteriores, este año es el más apretado de los últimos 5. Entonces, es bonito, ¿no? También es verdad que el Español ha cogido una dinámica muy mala. No ha conseguido, no sé cómo decirlo, no ha conseguido cuadrar las piezas, ¿no? Y bueno, el Oiartzun pues ha empezado 2 victorias consecutivas, y ya te digo, los 2 con 11 puntos, es el descenso más apretado que se recuerda. El año pasado, por estas jornadas más o menos, había clara diferencia entre la zona de descenso y ya la siguiente, que eran 5 puntos por encima. Entonces yo creo que nos espera una lucha bonita, y bueno, el Oiartzun ahora tiene 2 partidos importantes, y o sea, juega contra el Sporting, que será un poco duro, y luego contra el Tacuense, que ese será bastante clave para lo que decimos, para apretar o no la zona de descenso un poquito más.
Ceci.
Bueno, yo primero tengo que quitarme el sombrero con el Oiartzun, porque creo que es un equipo, bueno, con la modestia de su plantilla y la humildad que le caracteriza, está luchando, se está aferrando con uñas y dientes a una primera división que es muy difícil, recordamos, mantenerse en ella, porque compites con equipos de muchísimo potencial, y el Oiartzun está ahí. Como bien comentaban las compañeras, ha cambiado las últimas fechas algunos once, y sobre todo yo creo que hay que destacar estas 3 semanas que lleva de 2017, porque en 3 jornadas ha conseguido 7 puntos, que son muchos más que lo que llevaba, que los 4 que había conseguido en los 4 meses anteriores de competición. O sea que yo creo que es un equipo que va al alza, que ha ganado a rivales directos como Español, como Fundación Albacete, que precisamente, ojito, que se mete de lleno en la pelea a las castellano-manchegas, y la verdad es que este Oiartzun tiene pinta de que va a ser un rival muy muy duro, que muchos creían ya derrotado después de la mala racha de derrotas que consiguió consecutivas en los meses de noviembre y diciembre, pero ahí está, creo que va a seguir ahí hasta final de temporada, y creo que este año, como bien comentaba Bárbara, el descenso está que arde y va a ser muy muy interesante en ese mes de abril y mayo ver qué ocurre, porque creo que hasta el final no se va a decidir.
Pues puntualizo lo que dice Ceci, porque este año ya están en 11 puntos, el año pasado con 15 se salvó el Albacete, que fue el último, sí. O sea que ya están ahí, o sea, para que sepáis que es muy parecido a... Sí. O sea, muy diferente, perdona, a lo que vivimos el año pasado.
Sí, sí, hay que esperar a ver qué pasa en esta segunda vuelta, pero para mí que la dinámica, no sé, el 2017 ha cambiado y va a cambiar más. Vamos a tener más sorpresas, yo creo. Chicos, y para ir cerrando la tertulia, yo quería que tratáramos un tema, ya lo hemos tratado en tertulias anteriores, pero bueno, ayer anuncia el Sporting de Huelva que se abre el nuevo colombino para la próxima jornada, para ese Sporting de Huelva Oyarzun. Quiero que me hagáis aquí una apuesta. Bueno, recordamos que en marzo también se va a abrir el Heliodoro Rodríguez, pero es que el nuevo colombino lo hace por primera vez en su historia para albergar un partido de fútbol femenino. Yo quiero que me digáis si os atrevéis a apostar por asistencia, porque es la primera vez que se hace esto en Huelva. Yo no sé cómo lo va a coger después de lo que pasó en Zaragoza. Tuvo menos asistencia que, por supuesto, pues el Vicente Calderón o el Ciudad de Valencia. ¿Qué apostáis? ¿Qué creéis que va a pasar en la próxima jornada de la Liga Iberdrola en este partido?
Pues mira, yo me voy a tirar a la piscina, voy a decir que llegan a los entre 6.000 y 8.000, voy a decir. Sé que el alumno
bueno,
está de acuerdo conmigo, pero yo creo que he hablado con el club y me han comentado que van a hacer muchas campañas, mucha publicidad, van a poner puntos de información en la ciudad, van a ir a colegios, o sea que yo creo que la gente se va a animar allí con el calorcito, la gente sigue mucho el fútbol y yo creo que sí, que entre 6.000 y 8.000, digo yo.
Venga, Lalu, ahora tú, la de arena.
Pues yo me planto en 6.000.
Bueno, no está mal. Yo pensé que ibas a arriesgar menos en tu apuesta, ¿eh?
Soy la pesimista, sí, pero no, estaba planteando en 6.000.
¿Y tú, Ceci?
Pues yo diría que 5.000. Yo voy a ir más o menos por la cifra de la Romareda. Más o menos semejante al Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que al final es a donde tenemos que fijarnos, porque hablar de Vicente Calderón, San Mamés, yo creo que son... por tener secciones masculinas, yo creo que están a otro nivel,
sí.
En ese sentido. Pero 5.000, yo intuyo aproximadamente.
Bueno, pues ahí dejamos vuestras apuestas.
Bueno, Andrea, pero ya veremos, tú también tendrás que mojarte, ¿no?
Ay,
¿no?
Venga, yo me voy a mojar y voy a decir... Yo voy a decir los 4.000. Voy a decir 4.000.
Bueno,
voy a decir 4.000.
Pues la semana que viene vemos a ver quién se ha acercado.
A ver quién
más.
Se ha acercado.
Es en dos semanas.
Es en dos semanas, sí. O sea, tenemos que esperar dos semanas ahí, pero cuando llegue, veremos a ver quién se ha acercado más. Muchas gracias, chicos, por estar en la tertulia esta semana. Os escuchamos la semana que viene y tú, Ceci, quédate por aquí conmigo. Chao, chicas.
Un beso.
Chao, hasta luego.
Un besito.
Pelae. Área Chica. COPE. Estar informado.
Doble trabajo tenía Ceci Martín esta semana. Ya estamos con él en su sección de la segunda división. ¿Sigues bien, no, Ceci? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí estamos.
Vamos a ir repasando uno por uno esos grupos. Nos vas a destacar lo más importante que haya ocurrido en la jornada. Yo te digo, en el grupo primero vamos a destacar líder, el Oviedo Moderno, con 47 puntos, 7 puntos más que el Deportivo de La Coruña.
Pues correcto, el Oviedo Moderno, que ganó 0-7 al Gijón Fútbol Femenino y alcanzó su 12ª victoria consecutiva. Y jornada de goleadas y de muchos goles, exceptuando ese Sardo Maceros Sporting de Gijón 1, que se resolvió con un penalti en el minuto 15. Por último, el encuentro destacado de la jornada, Deportivo 5, AB Fénix Racing 3. Un valiente Racing igualaría un 3-1 en contra y tan solo perdería en los últimos 3 minutos.
En el grupo segundo, líder una semana más, el Athletic Club B, con 44 puntos, tiene 4 puntos más que el Logroño, que tiene 40.
0-4, ganaron el filial rojiblanco al Gasteiz con Esca, 14 jornadas invicto. El Logroño, que es segundo, sí que disputaría playoff de ascenso y solo sabe ganar en 2017. Se aprovechó de la derrota de San Ignacio y el empate de Muliar para ampliar su ventaja. Por último, destacar también Berriozar y Nuestra Señora de Belén, que están en el descenso. Las de Burgos vencieron al San Ignacio, que es tercero, y las navarras 2-1 al Mariño, que ahora en descenso junto a la Ratia.
En el grupo tercero, en el grupo de Cataluña, es líder, está a la cabeza de la clasificación, el Segul, con 42 puntos, 4 más que el filial del Fútbol Club Barcelona.
Este Segul que ganó 0-2 al Palle ya y suma 7 jornadas invicto. Son ya más 7 sobre el Europa, que es el tercero y con el que competiría para el playoff de ascenso. Y es que de los 6 primeros clasificados, tan solo vencieron Segul y Barça B en esta jornada. Relacionado con esto, los 3 últimos empataron meritoriamente, aunque continúan en descenso. Lestartit contra Levante Las Planas en el duelo de históricos en peligro. Sabadell empató frente al Europa, que es tercero. Y el colista Porto Cristo ante la EM, que es cuarto.
Encabeza la clasificación clasificación del grupo cuarto, del grupo andaluz, el Sevilla Fútbol Club con 49 puntos, 6 más que su perseguidor, segundo el Granada con 43.
Ganó 3-1 el Sevilla, Club de Fútbol Femenino Cáceres. Recordamos, tan solo ha perdido 2 puntos en lo que va de temporada y suma 8 victorias seguidas. El Málaga podría haberse distanciado definitivamente de la lucha por el título y es que igualó contra la Solana, que es cuarto, y ya está a menos 10 puntos del Sevilla. Y ojo, importantísimo victoria del Is París contra el Monachil en el duelo directo por la permanencia. 6 puntos separan ahora a ambos equipos.
Está ajustada la cabeza del grupo quinto, el grupo madrileño, el Madrid. Está con 46 puntos líder, 2 puntos más que el Tacón, que tiene 44.
El Madrid Club Fútbol Femenino ganó 7-1 al Guadamur esta jornada, como comentabas, a más 2 del Tacón y 9 victorias consecutivas. Todo igual por arriba, ya que amén de las madrileñas, también ganaron sus grandes rivales, el Club Deportivo Tacón y el Atlético B. Y ojo, en el importante triunfo de San Pío X para salir del descenso. Ganó 2-1 al Olímpico de Madrid y cae a posiciones calientes con los mismos puntos el Vallecas.
En el grupo sexto, recordamos, está dividido en 2 el grupo de las Islas Canarias. En la primera parte del grupo sexto está líder el Femarguín con 57 puntos, 6 puntos más que Juan Grande con 51.
Aquí destacamos 2 noticias. La primera, que el partido entre el colista, el Castillo, y el líder, Femarguín, fue suspendido con 0-10 por quedarse el conjunto local con menos de 7 jugadoras. Y la segunda es la tercera derrota de Juan Grande, el segundo, que otorga esperanzas a La Garita y Unión Viera.
En la segunda parte del grupo sexto, del grupo canario, líder está con 46 puntos el Granadilla B, el filial del Granadilla Tenerife, y es segundo, siguiendo muy de cerca, tan solo un puntito con 45, San Juan Tenerife Norte.
Pues todo exactamente igual en esta zona, ya que las 6 victorias fueron para los 6 primeros clasificados, así que el filial de Granadilla Tenerife, como bien comentas, y San Juan Tenerife Norte se mantienen cómodamente en las 2 primeras posiciones.
Y en el último grupo, en el grupo séptimo de la segunda división femenina española, líder con 37 puntos es el Levante, el segundo con 2 puntos de diferencia está el Valencia.
El Levante B, que ganó 0-1 al Ciudad de Benidorm y es líder en solitario, aprovechando precisamente el empate del Valencia B. Y es que el filial Granota suma la friolera de 9 victorias consecutivas. Y es que precisamente el Valencia B era colíder hasta la fecha, pero igualó 0-0 contra un Club de Fútbol Femenino Albacete que marca la permanencia de la categoría. Y cerramos la jornada con una nueva no victoria del Murcia, que sigue sin ganar en 2017, que ya es cuarto. El Aldaya lo ha adelantado y ocupa posición de promoción por segunda vez esta temporada.
Pues así está la segunda división de nuestro país. No os vais a perder nada si escucháis Área Chica todas las semanas, porque Ceci Martín nos hace un magnífico resumen cada martes aquí en cope.es. Gracias, Ceci, te escucho la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao, chao.
Andrea Pelae, Área Chica, COPE, estar informado.
Todo el fútbol internacional aquí en Área Chica también nos lo resumen, nos hace magníficos resúmenes. Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola Borja, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Andrea?
Bueno, siguen paradas las grandes ligas, pero bueno, al menos tuvimos eliminatorias de Copa en Francia y en los Países Bajos. Dos países donde tenemos a 6 miembros de nuestras españolas por el mundo, a las que seguimos y les deseamos lo mejor, por supuesto. Así que cuéntanos un poquito si hubo suerte para las nuestras fuera de nuestras fronteras.
Pues sí, hubo suerte, ¿no? En Francia, que es donde tenemos a 4 españolas, pues tuvimos 16avos de la Copa de Francia, ¿no? Vero Irene Paredes, que juegan en el PSG, pues no estuvieron ni convocadas en el encuentro que disputó su equipo contra la RAS, se clasificaron, pero sí que, por ejemplo, participaron pues Torrecilla con el Montpellier, contra el Toulouse, que jugaban, y ganaron 4-0, ella jugó los 90 minutos, y también jugó Patri Martínez, que es menos conocida, pero que está en el Albi, pero ella perdió contra el Rodez. Y en cuanto a la Copa de los Países Bajos, pues tuvimos como siempre a Elisa Lasola y Willy Romero, Ana Romero, ¿no? Que bueno, Ana jugó, pero Elisa Lasola pues la dieron descanso y su equipo no tuvo ningún problema para ganar al Zaitsum y está en cuartos de final.
Decíamos que siguen paradas las grandes ligas y he leído además que Wolfsburgo, Bayern y Frankfurt, tres gigantes del fútbol femenino alemán, están por España y por Portugal. Además también hay que destacar el Arsenal de Pedro Martínez Losa. ¿Qué tienen previsto hacer estos días estos equipos?
Pues mira, ahora estaba mirando Instagram y el Wolfsburgo está jugando al gol, pero realmente, el Wolfsburgo pues últimamente viene mucho por Portugal, ¿no? Y tiene un clásico, digamos, invernal que juegan siempre contra el Sporting Huelva, ¿no? Llevan ya 3 años jugando contra ellas, pues mala suerte para el Sporting Huelva, porque por mucho que el Wolfsburgo rote jugadoras, pues las suplentes del Wolfsburgo podrían ser titulares en el Barcelona o en el Atleti. Bueno, son partidos que les viene bien al Sporting Huelva y al Wolfsburgo, a los dos. Bueno, por otro lado tenemos el Frankfurt, ¿no?, que está en Benicàssim y jugará un amistoso contra Levante el jueves, y el Bayern, pues que jugará mañana un partido en beneficio de UNICEF contra el Arsenal.
No nos venía nada mal que el Wolfsburgo jugase al golf de Borja, sobre todo para el Barça en la Champions, no estaría nada mal que se entretuviesen jugando al golf.
Sí, bueno, pues, alguna jugadora del Wolfsburgo es muy buena jugando al golf, que tiene algún hermano que es semiprofesional.
Mira, pues entonces igual mal no le iba a ir tampoco. Por último, Borja, no haber mucho fútbol femenino internacional, hemos estado discutiendo, vamos a contárselo a nuestros oyentes, que de qué podríamos hablar en la sección de hoy, y no sé si nos traes algo, alguna curiosidad, algún dato que quieras dar a conocer para los seguidores de Área Chica.
Bueno, pues sí, como estamos ahí mirando a ver qué podíamos traer para Área Chica, pues como estamos muy interesados en nivel de selecciones, pues datos interesantes, ¿no? Y te quería hacer a ti 3 preguntas.
¿A mí? ¿Me vas a dejar hacer el ridículo aquí o qué?
Sí, un poquillo.
Venga, dispara, va, voy a intentarlo.
A ver, Andrea, ¿qué selección europea promedió más espectadores en partidos en casa en 2016?
A ver, yo me la voy a jugar porque de lo que estoy aprendiendo con vosotros sé más o menos cuáles son las más fuertes. Voy a decir que Francia.
Pues has acertado.
Vamos.
Ojo.
Sí, pues, ojo que no estamos tan mal, ¿eh?
No estamos tan mal, como decía Laporta. Pues 14.651 espectadores de promedio tuvieron.
Mira, pues he acertado. No está nada mal, ¿eh? Madre mía.
Estuve mirando y evidentemente pues tienen más que el Leganés y Eibar, pero también que el Granada, por ejemplo, de nuestra liga masculina.
De nuestra liga masculina, sí. Es que en estos países se sigue muchísimo el fútbol femenino. A ver si en España termina de crecer definitivamente. Dispara.
De cara a la Eurocopa, venga. ¿Qué selección europea tiene más títulos?
Yo creo que la voy a decir más convencida. Yo digo que Alemania, la selección alemana.
Pues sí, Alemania tiene 8 Eurocopas, las 6 últimas de forma consecutiva, 2 Mundiales y 1 Olímpico.
Casi nada. Venga, la tercera.
La tercera. ¿En qué país europeo se han registrado las mejores audiencias televisivas con su selección?
Pues esta no tengo ni idea, pero voy a decir Alemania también.
Pues sí, Alemania tiene unos datos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo que el partido que más se ha visto en Alemania de fútbol femenino fue el Wolfsburgo-Japón del año 2011, ¿no?, en el que tuvieron 17 millones de espectadores, ¿no?, un 59,2% de share. Y, por ejemplo, en el pasado final de los Juegos Olímpicos tuvieron 6.380.000 espectadores.
Madre mía, vaya barbaridad para un partido de fútbol femenino.
En los 4 partidos del Mundial que jugó Alemania en casa, pues tuvieron pues todos por encima de los 16 millones de espectadores.
Bueno, y vamos a decirle a los que estén escuchándonos que esto no estaba pactado, ¿eh? Que lo juro que no me has dicho las respuestas, que yo he leído en casa, que me mandaste el guión, que me ibas a hacer preguntas, pero ni siquiera las sabía y mucho menos las respuestas, así que he acertado, ¿eh? Voy aprendiendo.
Bueno, o tu intuición o te infravaloras.
La semana que viene me sigas haciendo preguntas a ver si voy mejorando, ¿vale?
Vale.
Gracias, Borja. Te escucho la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Ya me están esperando por aquí nuestras chicas de Esfera Sports. Está María Ruiz, que la recuperamos, que la pasada semana no pudo estar con nosotros. Y bueno, debido a problemas técnicos tenemos que decirlo, pero ya la hemos recuperado. Hola, María.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Muy bien. Tenemos también por aquí a Patricia Muñoz. Hola, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, chicas, escuchando esta banda sonora pienso que me habéis traído a un superhéroe, o bueno, ajustándonos más al formato de nuestro programa, a una superheroína.
Bueno, Andrea, mira, te vamos a comentar, ¿vale? Nos has calado al instante, porque más o menos. Porque el fin de semana pasado hubo una superwoman. Barcelona. Y de ahí esta banda sonora de Superman, Andrea.
Ah, vale, vale, vale. Pues entonces ya creo que sé de quién me habláis, ya sé por dónde van los tiros si se trata de ese partido del Santa Teresa-Barcelona.
De todas formas, Andrea, por si hay algún despistado, vamos a dar alguna pista más. Es la jugadora que dio la asistencia del primer gol del Santa Teresa y que cerró el partido con una bonita vaselina.
Y os vamos a decir a todos, además hemos querido hacer con su nombre futbolístico honor al programa.
Bueno, entonces, venga, ya está, está clarísimo. Decidnos ya a quién nos habéis traído, con quién habéis estado y con quién habéis hablado para traernos sus palabras hoy a nuestro programa.
Pues estuvimos con Chica, del conjunto extremeño del Santa Teresa, y esto fue lo que nos contó.
Hola, buenas tardes, Chica.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la victoria de este fin de semana frente al Barcelona. La verdad es que os habéis resarcido de esa derrota en la ida por 6-0 y además os habéis asegurado la permanencia prácticamente.
Pues sí, la verdad que allí salimos un poco, hicimos un partido muy malo y aquí pues nada, hemos planteado un partido bastante bueno, hemos hecho creo que las cosas muy bien, el equipo ha estado perfecto, hemos hecho lo que hemos dicho dentro del vestuario, no dejarla jugar. Que no tocaran, que no hicieran su juego, que realmente es tocar y nada, presionándolo tanto, pues ellas se creo que se agobiaban y nada, y lanzaban el largo y creo que a ese juego el Barça pues creo que no se sienta a gusto y nada, y con eso pues conseguimos materializar las dos oportunidades que tuvimos y nada, bastante bien, la verdad, muy contenta.
Bueno, Chica, una asistencia y un gol hiciste en el partido, pero la asistencia arriesgando la cabeza, ¿eh? Que te vimos ahí con ese toque sutil. Al final es atreverse, ¿no? A meter la cabeza, ¿no?
Pues sí, la verdad que la portera la vi cerca, pero sin miedo. Vi la portería muy cerca y nada, metí la cabeza. Y gracias que allí llegó Maggi y la empujó para adentro.
Y oye, con estos 3 puntos que habéis conseguido este sábado, habéis entrado en puestos de Copa de la Reina. ¿Este sería el objetivo para la temporada, mantenerse en esas posiciones?
Bueno, nosotras tenemos que seguir partido a partido, serias, como hicimos el domingo. Tenemos dos partidos bastante importantes, estos dos seguidos que nos vienen, que es Betis y Real Sociedad. Nosotros pensamos en eso, en ir ganando partido a partido, y bueno, si viene la alegría de entrar en Copa, pues muy, muy contenta.
Bueno, Chica, ahora vamos a conocerte un poquito más, ¿vale? Y te vamos a hacer un tipo test.
Vale.
¿Qué desayuna, Chica?
Pues leche y tostadas.
¿Cuál ha sido el último libro que has leído?
He leído Las sombras de Grey, es el que más me acuerdo ahora que haya leído.
¿Al cine, con o sin palomitas? ¿Y qué película verías?
Con palomitas. Y la película Los apellidos vascos.
Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál sería?
Algo de reggaetón.
¿En qué lugar te perderías?
En la playa.
¿Qué te define dentro y fuera del campo?
Ordenada.
¿Te gustaría jugar fuera de España?
No sé, la verdad. Lo mismo si viniera la oportunidad, se pensaría.
¿Qué sueños tienes como futbolista?
Pues entrar ahora mismo en Copa, que nunca la he jugado. Y bueno, siempre creo que como cualquier jugadora, una llamada de la selección siempre es muy positivo.
¿Valora la importancia de la afición en una frase?
Es súper importante, es imprescindible para mí.
Y por último, ¿una cualidad del Santa Teresa?
Fuerza y garra.
Bueno, María Ángeles Martín, Chica, ¿no? Como te conocemos a nivel futbolístico. Estamos escuchando de fondo una banda sonora de Superman. ¿Has visto la película? Ya para finalizar.
Sí, sí, sí la he visto.
¿Y te consideras una superheroína por el partido del sábado?
Ah, no, hombre, yo el equipo hizo un gran equipo, un gran partido y creo que el mérito es de todas. Yo metí aquel gol así, pero nada, el mérito es de todo el equipo y muy contenta.
Bueno, Chica, que sepas que para nosotras esta jornada eres nuestra superwoman, ¿vale? Nuestra jugadora de cine de la jornada.
Muchas gracias.
Pues nada, Chica, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para el final de temporada.
Gracias.
Bueno, ha estado interesantísimo. Nos ha dejado además ahí un par de perlitas que se plantearía jugar fuera si llegase el momento y que además espera una llamada de la selección. Ahí lo dejamos para que si nos escucha Jorge Bilda lo escuche y se lo piense en un futuro, ¿no?
Totalmente.
Bueno, chicas, pues muchas gracias una semana más por vuestra sección y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Andrea. Gracias,
adiós.
Andrea.
Chao, hasta chicas. Luego. hasta aquí ha llegado el cuarto programa de Área Chica en cope.es. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope o también estamos en facebook.com/areachicacope. Os recordamos, este fin de semana no habrá Liga Iberdrola, tenemos Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. La Liga Iberdrola regresa los próximos días 11 y 12 de febrero con los siguientes partidos: Real Sociedad Barcelona, Rayo Vallecano Granadilla Tenerife, Zaragoza Levante, Español Atlético de Madrid, Fundación Albacete Valencia, Sporting de Huelva Oiartzun, os recordamos, en el Nuevo Colombino se va a jugar este partido, Tacuense Athletic de Bilbao, Betis Santa Teresa de Badajoz. Os esperamos nosotros aquí la semana que viene en cope.es. Ya sabéis, pasamos lista, ¿eh? Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.